Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes este programa con muchísimo cariño, pero también con temas interesantísimos sobre cultura, sobre arte, sobre literatura, de vez en cuando sobre historia, sobre música, cine, de todo un poco. La noche de hoy, en este su programa para ejercer la intelectualidad y ejercitar el criterio, vamos a estar hablando sobre uno de los documentos históricos más importantes de la historia de Venezuela. En este caso escucharemos en la voz de Fernando Gómez el discurso de Angostura de Simón Bolívar. Ese discurso de Angostura que en el año 1919 puso de manifiesto las ideas republicanas de Simón Bolívar y que fue grabado por la Universidad Nacional Autónoma de México en su colección Viva Voz de Latinoamérica en el año 1971. Vamos a estar escuchando la voz de Fernando Gómez en este discurso de Angostura perteneciente al disco Simón Bolívar, El Último Rostro, donde se encuentran varios textos de Bolívar llevados al disco, llevados al audiolibro. El discurso ante la Junta Patriótica, la exposición sobre la conducta del gobierno de Monteverde, el manifiesto de Cartagena, la carta de Jamaica, el decreto de guerra a muerte, el tercer discurso ante la Asamblea de 1814, Simón Bolívar, libertador de Colombia, una proclama, y el discurso de Angostura del año 1919, uno de los más importantes y trascendentes documentos de la historia de Venezuela. Hace 205 años tuvo lugar, sin duda, uno de los acontecimientos más importantes de la gesta que dio como resultado la independencia de las tres naciones que formarían lo que se conoció como Colombia. En la ciudad de Angostura, en Venezuela, se instaló el cuerpo legislativo que llevó el nombre del Congreso de Angostura. La idea era dar una salida constitucional a la inestable situación política que vivía la naciente Venezuela en medio de las tensiones de la guerra de independencia que asolaban la región desde hacía, bueno, ya 9 largos años, desde 1810 que se declaró la independencia, 1811 que se da el primer congreso y comienza la guerra, y que finalmente, bueno, no será hasta 1830 cuando finalice con la ruptura de Colombia, de Venezuela a Colombia, y todo ese siglo XIX va a ser un siglo de guerras. Pero, ¿por qué un congreso que sesionó en un lugar tan lejano de Caracas, por ejemplo, del centro de la vida política, 486 kilómetros aproximadamente, tomando en cuenta la distancia al oriente del actual Puerto Cabello? ¿Por qué ese congreso fue tan importante para Colombia en su proceso de independencia? Bueno, de eso se trata el programa de la noche de hoy. Si ustedes tienen la respuesta, pueden enviármela. Escríbanme, ¿han leído el discurso del Congreso de Angostura? ¿Conocen estas palabras? Háganmelo saber, por favor, al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, que son arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Angostura es un pueblo ubicado en la zona más angosta del caudaloso río Orinoco y se convirtió en julio del año 1817, perdón, en la capital rebelde de la naciente república. Tras la liberación de la ciudad, Bolívar conformó las bases del nuevo estado con la creación de la Alta Corte de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo de Gobierno y dictó medidas para unificar el sistema monetario. Además, se creó el periódico oficial y portavoz de la nueva república, el Correo del Orinoco. Desde 1846, esa ciudad de Angostura lleva el nombre de Ciudad Bolívar y es la capital del estado Bolívar de Venezuela. Así que en ese escenario escucharemos nosotros ahora, en la voz de Fernando Gómez, el discurso de Bolívar ante el Congreso de Angostura. Y vamos comentando en toda la noche este maravilloso discurso, esta pieza de oratoria genial de Simón Bolívar, que propone, a partir de aquel 15 de febrero del año 1819, propone sin duda una idea de cómo deberían ser los estados nacientes para defenderse y diferenciarse de la corona española. Sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram.
Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Al transmitir a los representantes del pueblo el poder supremo que se me había confiado, colmo los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todo lo esperan de vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando cumplo con este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me agobiaba, como de la responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis débiles fuerzas. Solamente una necesidad forzosa, unida a la voluntad imperiosa del pueblo, me habría sometido al terrible y peligroso encargo de dictador jefe supremo de la República. Pero ya respiro devolviéndoos esta autoridad que con tanto riesgo, dificultad y pena he logrado mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a un cuerpo social. No ha sido la época de la República que he presidido una mera tempestad política, ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popular. Ha sido, sí, el desarrollo de todos los elementos desorganizadores. Ha sido la inundación de un torrente infernal que ha sumergido la tierra de Venezuela. Un hombre, y un hombre como yo, ¿qué diques podría imponer al ímpetu de estas devastaciones? En medio de este piélago de angustias, no he sido más que un vil juguete del huracán revolucionario que me arrebataba como una débil paja. Yo no he podido hacer ni bien ni mal. Fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros sucesos. Atribuírmelos no sería justo y sería darme una importancia que no merezco. ¿Queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden actual? Consultad los anales de España, de América, de Venezuela. Examinad las leyes de Indias, el régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión y del dominio extranjero. Observad los primeros actos del gobierno republicano, la ferocidad de nuestros enemigos y el carácter nacional. No me preguntéis sobre los efectos de estos trastornos para siempre lamentables. Apenas se me puede suponer simple instrumento de los grandes móviles que han obrado sobre Venezuela. Sin embargo, mi vida, mi conducta, todas mis acciones públicas y privadas están sujetas a la censura del pueblo. Representantes, vosotros debéis juzgarlas. Yo someto la historia de mi mando a vuestra imparcial decisión. Nada añadiré para excusarla. Ya he dicho cuanto puede hacer mi apología. Si merezco vuestra aprobación, habré alcanzado el sublime título de buen ciudadano, preferible para mí al de libertador que me dio Venezuela, al de pacificador que me dio Cundinamarca y a los que el mundo entero puede dar. Legisladores, yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la felicidad de la República. En vuestras manos está la balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria. Ellas sellarán los decretos que fijen nuestra libertad. En este momento, el jefe supremo de la República no es más que un simple ciudadano, y tal quiere quedar hasta la muerte. Serviré, sin embargo, en la carrera de las armas mientras haya enemigos en Venezuela. La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo los mande perpetuamente.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música. Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, aquí para ustedes Luis Peroso Cervantes, compartiendo con ustedes esta noche esa maravillosa pieza de oratoria que ha venido a llamarse el discurso de Angostura, pero que tiene como título original, digamos, discurso pronunciado por el general Bolívar al Congreso General de Venezuela en el acto de instalación. En este documento el Libertador planteaba, entre otros puntos, su concepción política en una forma más acabada que en otros textos, reconociendo además la autoridad del Congreso. Igualmente, analizaba el pasado de Venezuela para comprender la situación que vivía en 1819. Expone sus ideas en cuanto a la educación y argumentación de lo conveniente del poder central. Asimismo, establece la orden de los libertadores para recompensar los heroísmos patrióticos. Este discurso, el discurso de Angostura, tuvo como fecha de inicio, como fecha de pronunciación, digamos, el 15 de febrero del año 1919, y 205 años sigue vigente para todos nosotros. ¿Por qué Bolívar fue quien abrió ese congreso? Bueno, porque a pesar de tener el título de jefe del Estado y de detentar el apelativo del libertador, Bolívar aún no era la figura omnipotente que le ha dado la historia en este momento. Desde el año 1816, cuando regresó a tierra firme tras su forzado exilio de 2 años, participó activamente en la campaña que buscaba la liberación de Venezuela contra las tropas del pacificador Pablo Morillo. Grandes triunfos y también derrotas en los campos de batalla permitieron que llegara a una posición fuerte al momento en que se instaló el Congreso de Angostura. Se preguntarán ustedes quiénes conformaban ese congreso. Bueno, inicialmente hacían parte 30 diputados de las provincias de Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana y Margarita. 5 representantes de cada provincia elegidos desde octubre de 1818. También formaron parte de esa asamblea los miembros de Mérida, Trujillo y Casanare. Esta última era parte del territorio de Nueva Granada. Es decir, era la única provincia que representaría en ese congreso a lo que sería posteriormente la Colombia, nuestro estado vecino. Entonces, ¿qué pasó ese 15 de febrero? Bueno, el congreso sesionó de forma ininterrumpida hasta el 31 de julio de 1821. La junta directiva quedó conformada por el granadino Francisco Antonio Cea y por Diego Bautista Urbaneja como presidente y secretario del Congreso. El día de su instalación, Simón Bolívar pronunció este célebre discurso que escuchamos la noche de hoy, una pieza fundamental para conocer el pensamiento del libertador en torno al futuro de ese gran ideal llamado Colombia, del cual formarían parte, por supuesto, Venezuela y Ecuador. En aquel discurso, Bolívar renunció a la autoridad que venía ejerciendo como jefe de Estado para continuar sirviendo a la patria apenas como un buen ciudadano, fueron sus palabras. No obstante, tras su intervención, la corporación lo eligió como presidente de la República y jefe militar con facultades plenas para continuar su labor en la libertad de los territorios que harían parte de la Gran Colombia. Sin más demora, sigamos escuchando la voz del actor Fernando Gómez, quien le da vida en este disco Simón Bolívar, el último rostro, editado por la UNAM en el año 1971, y que nos trae como última pieza, como último track de este disco, el discurso de Angostura. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Háganos llegar al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Sigamos escuchando entonces el discurso de Angostura de Simón Bolívar.
Ya pues que por este acto de mi adhesión a la libertad de Venezuela puedo aspirar a la gloria de ser contado entre sus más fieles amantes. Permitidme, señor, que exponga con la franqueza de un verdadero republicano mi respetuoso dictamen en este proyecto de constitución que me tomo la libertad de ofreceros en testimonio de la sinceridad y del candor de mis sentimientos. Como se trata de la salud de todos, me atrevo a creer que tengo derecho para ser oído por los representantes del pueblo. Yo sé muy bien que vuestra sabiduría no ha menester de consejos. Y sé también que mi proyecto acaso os parecerá erróneo, impracticable. Pero, señor, aceptad con benignidad este trabajo, que más bien es el tributo de mi sincera sumisión al Congreso que el efecto de una levedad presuntuosa. Por otra parte, siendo vuestras funciones la creación de un cuerpo político y aún se podría decir la creación de una sociedad entera, rodeada de todos los inconvenientes que presenta una situación la más singular y difícil, quizás el grito de un ciudadano puede advertir la presencia de un peligro encubierto o desconocido. Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado son los más destructores. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Semejante a un robusto ciego que, instigado por el sentimiento de sus fuerzas, marcha con la seguridad del hombre más perezoso de todos los escollos, no puede rectificar sus pasos. Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla, porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud, que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles y todo debe someterse a su benéfico rigor, que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más ímproba cuanto que tenéis que sustituir a hombres pervertidos por las ilusiones del error y por incentivos nocivos. La libertad, dice Rousseau, es un alimento suculento, pero de difícil digestión. Nuestros débiles conciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Entumidos sus miembros por las cadenas, debilitada su vista en las sombras de las mazmorras y aniquilados por las pestilencias serviles, serán capaces de marchar con pasos firmes hacia el augusto templo de la libertad. Serán capaces de admirar de cerca sus espléndidos rayos y respirar sin opresión el éter puro que allí reina. Meditad bien vuestra elección, legisladores. No olvidéis que vais a echar los fundamentos a un pueblo naciente que podrá elevarse a la grandeza que la naturaleza le ha señalado si vosotros proporcionáis su base al eminente rango que le espera. Si vuestra elección no está presidida por el genio tutelar de Venezuela, que debe inspiraros el acierto al escoger la naturaleza y la forma de gobierno que vais a adoptar para la felicidad del pueblo, si no acertáis, repito, La esclavitud será el término de nuestra transformación. Solo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad. Pero ¿cuál es el gobierno democrático que ha reunido a un tiempo poder, prosperidad y permanencia? Y no se ha visto, por el contrario, la aristocracia, la monarquía, cimentar grandes y poderosos imperios por siglos y siglos. ¿Qué gobierno más antiguo que el de China? ¿Qué república ha excedido en duración a la de Esparta, a la de Venecia? El imperio romano no conquistó la tierra. No tiene la Francia 14 siglos de monarquía. ¿Quién es más grande que la Inglaterra? Estas naciones, sin embargo, han sido y son aristocracias y monarquías. A pesar de tan crueles reflexiones, yo me siento arrebatado de gozo por los grandes pasos que ha dado nuestra república al entrar en su noble carrera. Amando lo más útil, animada de lo más justo y aspirando a lo más perfecto al separarse Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia, su libertad, su igualdad, su soberanía nacional. Constituyéndose en una república democrática, proscribió la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios. Declaró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, de hablar y de escribir. Estos actos eminentemente liberales jamás serán demasiado admirados por la pureza que los ha dictado. El primer Congreso de Venezuela ha estampado en los anales de nuestra legislación, con caracteres indelebles, la majestad del pueblo dignamente expresada al sellar el acto social más capaz de formar la dicha de una nación.
Puerto de Libros, librería radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en @librería radio.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Necesito de recoger todas mis fuerzas para sentir con toda la vehemencia de que soy susceptible el supremo bien que encierra en sí este código inmortal de nuestros derechos y de nuestras leyes. Pero ¿cómo osaré decirlo? ¿Me atreveré yo a profanar con mi censura las tablas sagradas de nuestras leyes? Hay sentimientos que no se pueden contener en el pecho de un amante de la patria. Ellos rebosan agitados por su propia violencia, y a pesar del mismo que los abriga, una fuerza imperiosa los comunica. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Por las leyes que dictó el primer Congreso, tenemos derecho de esperar que la dicha sea la dote de Venezuela. Y por las vuestras, debemos lisonjearnos que la seguridad y la estabilidad eternizarán esta dicha. A vosotros toca resolver el problema. ¿Cómo, después de haber roto todas las trabas de nuestra antigua opresión, podemos hacer la obra maravillosa de evitar que los restos de nuestros duros hierros no se cambien en armas liberticidas? Las reliquias de la dominación española permanecerán largo tiempo antes de que lleguemos a anonadarlas. El contagio del despotismo ha impregnado nuestra atmósfera, y ni el fuego de la guerra ni el específico de nuestras saludables leyes han purificado el aire que respiramos. Nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre. El hombre, al perder la libertad, decía Homero, pierde la mitad de su espíritu. Un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos de la igualdad para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas. Luego, extendiendo la vista sobre el vasto campo que nos falta por recorrer, fijemos la atención sobre los peligros que debemos evitar. Que la historia nos sirva de guía en esta carrera. Atenas la primera nos da el ejemplo más brillante de una democracia absoluta. Y al instante, la misma Atenas nos ofrece el ejemplo más melancólico de la extrema debilidad de esta especie de gobierno. El más sabio legislador de Grecia no vio conservar su república 10 años y sufrió la humillación de reconocer la insuficiencia de la democracia absoluta para regir ninguna especie de sociedad, ni aún la más culta, morígera y limitada, porque solo brilla con relámpagos de libertad. Reconozcamos, pues, que Solón ha desengañado al mundo y le ha enseñado cuán difícil es dirigir por simples leyes a los hombres. No seamos presuntuosos legisladores, seamos moderados en nuestras pretensiones. No es probable conseguir lo que no ha logrado el género humano, lo que no han alcanzado las más grandes y sabias naciones. La libertad indefinida, la democracia absoluta, son los escollos a donde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas. Echad una mirada sobre las repúblicas modernas, sobre las repúblicas nacientes. Casi todas han pretendido establecerse absolutamente democráticas y a casi todas se les han frustrado sus justas aspiraciones. Son laudables, ciertamente, hombres que anhelan por instituciones legítimas y por una perfección social. Pero, ¿quién ha dicho a los hombres que ya poseen toda la sabiduría, que ya practican toda la virtud, que exigen imperiosamente la liga del poder con la justicia? Ángeles, no hombres, pueden únicamente existir libres, tranquilos y dichosos, ejerciendo todos la potestad soberana. Ya disfruta el pueblo de Venezuela de los derechos que legítima y fácilmente puede gozar. Moderemos ahora el ímpetu de las pretensiones excesivas que quizás suscitaría la forma de un gobierno incompetente para él. Abandonemos las formas federales que no nos convienen. Abandonemos el triunvirato del poder ejecutivo y, concentrándolo en un presidente, confiémosle la autoridad suficiente para que logre mantenerse luchando contra los inconvenientes anexos a nuestra reciente situación, al estado de guerra que sufrimos y a la especie de los enemigos externos y domésticos contra quienes tendremos largo tiempo que combatir. Que el poder legislativo se desprenda de las atribuciones que corresponden al ejecutivo y adquiera, no obstante, nueva consistencia, nueva influencia en el equilibrio de las autoridades. Que los tribunales sean reforzados por la estabilidad y la independencia de los jueces, por el establecimiento de jurados, de códigos civiles y criminales que no sean dictados por la antigüedad ni por reyes conquistadores, sino por la voz de la naturaleza, por el grito de la justicia y por el genio de la sabiduría. Mi deseo es que todas las partes del gobierno y administración adquieran el grado de vigor que únicamente puede mantener el equilibrio, no solo entre los miembros que componen el gobierno, sino entre las diferentes fracciones de que se compone nuestra sociedad. Nada importaría que los resortes de un sistema político se relajasen por su debilidad, si esta relajación no arrastrase consigo la disolución del cuerpo social y la ruina de los asociados. Los gritos del género humano en los campos de batalla o en los campos tumultuarios claman al cielo contra los inconsiderados y ciegos legisladores que han pensado que se pueden hacer impunemente ensayos de quiméricas instituciones. Todos los pueblos del mundo han pretendido la libertad, los unos por las armas, los otros por las leyes, pasando alternativamente de la anarquía al despotismo o del despotismo a la anarquía. Muy pocos son los que se han contentado con pretensiones moderadas, constituyéndose de un modo conforme a sus medios, a su espíritu, a sus circunstancias. No aspiremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre la región de la libertad, descendamos a la región de la tiranía. De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto, y el medio entre estos dos términos es la suprema libertad social. Teorías abstractas son las que producen la perniciosa idea de una libertad ilimitada. Hagamos que la fuerza pública se contenga en los límites que la razón y el interés prescriben. Que la voluntad nacional se contenga en los límites que un justo poder le señala. Que una legislación civil y criminal, análoga a nuestra actual Constitución, domine imperiosamente sobre el poder judiciario. Y entonces habrá un equilibrio y no habrá el choque que embaraza la marcha del Estado y no habrá esa complicación que traba en vez de ligar la sociedad. Para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional que tenga por objeto una inclinación uniforme hacia dos puntos capitales: moderar la voluntad general y limitar la autoridad pública. Los términos que fijan teóricamente estos dos puntos son de una difícil asignación, pero se puede concebir que la regla que debe dirigirlos es la restricción y la concentración recíproca a fin de que haya la menos frotación posible entre la voluntad y el poder legítimo. Esta ciencia se adquiere insensiblemente por la práctica y por el estudio. El progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica, y la rectitud del espíritu es la que ensancha el progreso de las luces. El amor a la patria, el amor a las leyes, el amor a los magistrados son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano. Los venezolanos aman la patria, pero no aman sus leyes, porque éstas han sido nocivas y eran la fuente del mal. Tampoco han podido amar a sus magistrados, porque eran inicuos, y los nuevos apenas son conocidos en la carrera en que han entrado. Si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo. Es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes. Si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. La sangre de nuestros ciudadanos es diferente. Mezclémosla para unirla. Nuestra Constitución ha dividido los poderes. Enlacémoslos para unirlos. Nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos. Que este edificio monstruoso se derribe, caiga y, apartando hasta sus ruinas, elevemos un templo a la justicia. Y bajo los auspicios de su santa inspiración, dictemos un código de leyes venezolanas. Si queremos consultar monumentos y modelos de legislación, la Gran Bretaña, la Francia, la América septentrional los ofrecen admirables. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Esta noche hemos estado escuchando una grabación maravillosa del año 1971 en la voz de Fernando Gómez, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en su colección Viva Voz de América Latina, el disco El Último Rostro, Simón Bolívar, que contiene el discurso ante la Junta Patriótica, la exposición sobre la conducta del gobierno de Monteverde, el manifiesto de Cartagena, la carta de Jamaica, el decreto de guerra-muerte, el tercer discurso ante la Asamblea de 1814, Simón Bolívar, libertador de Colombia, y finalmente este discurso ante el Congreso de Angostura, esta pieza magistral de la oratoria de nuestro querido Simón Bolívar, que comienza: Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Él, teniendo el poder, bueno, le entrega el poder al Congreso para que sea el Congreso quien decida, para que sea el Congreso quien ejerza la soberanía nacional, muy a pesar de tener los escudos y las armas. Son 205 años de este maravilloso discurso de Angostura, pronunciado el 15 de febrero de 1819 por Simón Bolívar en la actual Ciudad Bolívar. Ante el Consejo de Estado, Bolívar expuso en 1818 el proyecto de convocar una elección para celebrar un Congreso Nacional que diese una salida constitucional a la situación política de Venezuela. El anterior y hasta ese momento único Congreso Republicano de Venezuela fue el del año 1811 a 1812. Habían transcurrido varios años durante los cuales los avatares de la guerra y la inestabilidad de las instituciones no habían permitido de ninguna manera que existiese un proyecto de reunión para generar una constituyente, pues el breve intento del Congreso de Cariaco no tuvo tal carácter. En el año 1818, a pesar de que buena parte del territorio se hallaba en poder de las fuerzas del rey, la porción controlada por los patriotas era más que suficiente para demostrar al mundo que Venezuela tenía capacidad de organizar y poner en marcha su poder legislativo. Esto, además de asegurar el respeto por parte de los extraños, da una sensación de seguridad a los que se habían acogido al régimen republicano. El 22 de octubre de 1818 se convocó a elecciones. Según el decreto, las provincias que participarían en la Gran Asamblea Nacional serían Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana y Margarita. Cada una estaría representada por 5 diputados, que en conjunto sumarían 30. Se contempló la posibilidad de que, además de las provincias citadas, pudiesen enviar representantes Mérida y Trujillo y también Casanare, esta última perteneciente a la Nueva Granada. Era la única de esa región que se hallaba libre de la ocupación española. Las elecciones se efectuaron en forma que mejor se pudo, dadas las circunstancias de la época, por supuesto. ante la amenaza perenne de un enemigo bien equipado y dispuesto a recuperar territorio perdido. Votaron civiles, militares, eclesiásticos. El 15 de febrero de 1819 se instala en Angostura el Congreso. Concurrieron a la sesión inaugural 26 de las 30 personas representantes. Por la provincia de Caracas, Juan Germán Rocio, Luis Tomás Peraza, José España, Onofre Básalo y Francisco Antonio Sea. Por Barcelona, Francisco Parejo, Eduardo Hurtado, Diego Bautista Urbaneja, Ramón García Cádiz y Diego Antonio Alcalá. Por Cumaná, Santiago Mariño, Tomás Montilla, Juan Martínez y Diego Vallenilla. Por Barinas, Ramón Ignacio Méndez, Miguel Guerrero, Rafael Urdaneta y Antonio María Briceño. Por Guyana, Eusebio Afanador, Juan Vicente Cardoso, Fernando Peñalver y Pedro León Torres. Por Margarita, Gaspar Marcano, Manuel Palacios Fajardo, Domingo Alzuru y José de Jesús Guevara. Posteriormente se incorporarán los diputados de Casanare, José Ignacio Muñoz, María Vergara y Vicente Uribe. Sea, diputado por Caracas, pasó a figurar en el cuadro de esa diputación. Manuel Cedeño se incorporó luego como diputado de la provincia de Guayana. En total, 10 abogados, 10 militares, 2 sacerdotes, un médico abogado, un científico y 6 ciudadanos que eran comerciantes, funcionarios o hacendados. La directiva del cuerpo quedó constituida así, como presidente Francisco Antonio Sea y secretario Diego Bautista Urbaneja. El propio 15 de febrero Bolívar leyó en la sesión inaugural una importante pieza de oratoria que estamos escuchando, conocida en la historia como el discurso de Angostura. Claro que en Angostura el libertador pronunció otros discursos, pero ninguno como el del 15 de febrero, que fue el marco de oro que supo ponerle él a las deliberaciones de una asamblea en la que participaron las más brillantes figuras que contaba Venezuela en ese momento. El principal cometido del Congreso fue dar la Carta Fundacional a Venezuela, y esto lo realizó a cabalidad. La segunda constitución fue promulgada en Santo Tomás de Angostura, capital de la provincia Guayana y de la República, el 15 de agosto de 1819. Para esa fecha el presidente del Congreso era Juan Germán Rocio y secretario Diego Vallenilla. Tan importante como la Constitución es la Ley Fundamental de la República de Colombia, dictada a instancias de Bolívar el 17 de diciembre de 1819, que consagra la unión de Venezuela, la Nueva Granada y el Ecuador, dividiéndose el nuevo Estado en 3 departamentos, Venezuela, Cundinamarca y Quito. Además, el Congreso legisló sobre otras materias de capital importancia para la administración pública, tales como el repartimiento de bienes nacionales, misiones, poder judicial, secuestros, procurador general de la República, almirantazgos, contrabando, enajenación de tierras, asignación de sueldos, manumisión de esclavos, juicios militares, almonedas, etc. Con fecha del 13 de enero de 1820, el Congreso dictó el decreto por el cual se creaba la Diputación Permanente para actuar durante el receso del cuerpo. La componían un presidente y 6 diputados. La última sesión ordinaria del Congreso fue el 20 de enero de 1820. En adelante sesionará la Diputación Permanente hasta que el 10 de julio de 1820 el Congreso es convocado a sesiones extraordinarias con motivo de la llegada a Angostura de emisarios realistas. El 19 vuelve a entrar en receso y la Diputación Permanente asume de nuevo las funciones hasta su reunión final el 31 de julio de 1821. La historia completa del Segundo Congreso de la República está en su libro de actas, que se abre el 15 de febrero de 1819 y se cierra el 31 de julio de 1821. Esto lo dice el Diccionario de Historia de Venezuela, de la Fundación Polar. Terminemos de escuchar este maravilloso discurso de Simón Bolívar.
Tomemos de Atenas su Areópago y los guardianes de las costumbres y de las leyes. Tomemos de Roma sus censores y sus tribunales domésticos. Y haciendo una santa alianza de estas instituciones morales, renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Tomemos de Esparta sus austeros establecimientos y formando de estos tres manantiales una fuente de virtud, demos a nuestra república una cuarta potestad cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres y la moral republicana. Constituyamos este areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional, para que purifique lo que se haya corrompido en la república, que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos, que juzgue de los principios de corrupción, de los ejemplos perniciosos, debiendo corregir las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas, y no solamente lo que choca contra ellas, sino lo que las burla, no solamente lo que las ataca, sino lo que las debilita, no solamente lo que viola la Constitución, sino lo que viola el respeto público. La jurisdicción de este tribunal verdaderamente santo deberá ser efectiva con respecto a la educación y a la instrucción, y de opinión solamente en las penas y castigos. Pero sus anales o registros donde se consignen sus actas y deliberaciones, los principios morales y las acciones de los ciudadanos, serán los libros de la virtud y del vicio. Libros que consultará el pueblo para sus elecciones, los magistrados para sus resoluciones y los jueces para sus juicios. Una institución semejante, por más que parezca quimérica, es infinitamente más realizable que otras que algunos legisladores antiguos y modernos han establecido con menos utilidad del género humano. Dignaos, legisladores, acoger con indulgencia la profesión de mi conciencia política, los últimos votos de mi corazón y los ruegos fervorosos que a nombre del pueblo me atrevo a dirigiros. Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad. Señor, empezad vuestras funciones. Yo he terminado las mías.
Así llegamos al final de este programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Soy Luis Peroso Cervantes y los acompaño todos los días a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, déjenos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Es hora de despedirnos, como ya lo vengo diciendo, pero el día de mañana los espero para que sigamos contribuyendo a la transformación de este país gracias al criterio. No me queda más que pedirles que por favor sean felices, lean poesía.